Raffles.
Raffles.
Raffles, el ladrón de las manos de seda. Una apasionante trama del famoso aventurero en cada audición. Escrita especialmente por José Ángel Buesa. Raffles, el ladrón de las manos de seda, será interpretado por Miguel Yao, con Antonio Palacios, Homero Gutiérrez, Mercy Lara, Ángeles Fasande y César Carbó. Actuación especial de Aníbal de Mar, en su máxima creación de Mr. Chang. Dirección Sol Pinelli. Hora exacta.
Orden terminante de Scotland Yard. Mucha atención. Todos los carros patrulleros bloqueen las salidas de Londres. Los motociclistas detengan el tránsito en las carreteras. Orden de inmovilización general. Policía de servicio local en estaciones de ómnibus y ferrocarriles, y especialmente en aeropuertos. Queda prohibida la salida de trenes, autobuses y aviones hasta nueva orden. Estado de emergencia nacional. Repito, inmovilización general. Queda prohibida la salida de trenes, autobuses y aviones hasta nueva orden. Estado de emergencia nacional. Todas las personas que hayan pertenecido al servicio de inteligencia durante la pasada guerra, que se presenten inmediatamente en Scotland Yard.
¿Pero qué significa esto?
Emergencia nacional. Paralización general del tránsito en el área de Londres.
Debe haber ocurrido algo muy grave.
Únicamente así se justificarían medidas semejantes.
Bien, yo tengo que presentarme en Scotland Yard. Y yo, usted, mi lado.
Es cierto, sí. Eduardo perteneció al servicio de inteligencia durante la guerra.
Perfectamente, pues iremos juntos entonces.
Tendré un verdadero placer, Mr. Chen.
Pues vamos a Scotland Yard. Supongo que ya en estos momentos debe haber una verdadera confusión allí. Pero podemos ver enseguida al inspector Carter para que nos informe de lo que ocurre.
Ojalá que no sea otra guerra.
Pues si no es eso, se le parece mucho. Vamos, Mr. Chen.
Por aquí, me lo.
Sí.
Por favor, señores.
Escúcheme, por favor.
Venga, venga. Ya llegamos a la puerta del despacho del inspector.
Mr. Chan. Estamos localizándolo por todas partes.
Precisamente yo estaba haciéndole la visita a los líderes cuando oímos por Lalio su mensaje. Y he venido enseguida. Lolita perteneció al servicio a la inteligencia.
Sí, ya sé, ya sé.
Y desde luego es de suponer que se trate de algo gravísimo.
Gravísimo es poco, milord. En este momento nadie tiene segura la vida en Londres y probablemente en toda Inglaterra.
¿Pero por qué?
Bueno, ustedes serán los primeros en saberlo. No he hablado aún con las personas que han acudido ya a mi llamado y se encuentran allá afuera.
Hay más de 200 personas.
Pues necesitamos 200.000 y que la suerte nos acompañe para recobrar la carga de uranio.
¿Carga de qué?
¿De uranio?
Sí, señor. Esto parecerá absurdo, estúpido. Pero ha sido robada una carga de uranio de la estación experimental de Murdon Red.
Pero eso significa la posibilidad de una catástrofe mundial.
Justamente. Lo terrible es que el uranio robado puede esconderse en una caja de fósforos sin tener que tirar los fósforos. Pero no necesito hablarles del enorme poder explosivo de esas onzas de polvo de uranio.
Pero, ¿cómo han polido los bases?
No lo sabemos aún. Ni quién pudo haber sido. Sin embargo, hay una huella digital, que tal vez sea de alguno de los operarios, aunque todos ellos usan guantes protectores obligatoriamente. En estos momentos, el departamento de dactiloscopía trata de identificar esa huella. Pero mientras tanto, su excelencia, el señor ministro, me ha ordenado tomar las medidas más drásticas para impedir que el uranio salga de la ciudad.
Ya comprendo.
Y de manera muy especial, hay que impedir que los aviones remonten el vuelo, ya que se supone que el uranio ha sido robado para algún gobierno extranjero.
Para algún gobierno que no posee esos explosivos.
Exactamente. Y son tan pocos los que lo poseen.
Sí. Eso hace más difícil la averiguación inmediata.
Oh, también cabe una posibilidad más horrible aún. Y es que el uranio haya sido robado por un loco, por un enemigo de la humanidad, en cuyo caso podemos estar abocados a una catástrofe que puede costar millones de vidas. Un momento. Es una llamada interna de Scotland Yard. Oigo. Sí, hable, Trevor. ¿Cómo? ¿Está bien seguro? Perfectamente, sí. Eso es. Circule por radio la fotografía. Transmita sin pérdida de tiempo las instrucciones y la orden de detención.
¿Qué le ocurre, inspector?
Creo que es lo peor.
¿En qué sentido?
La huella digital encontrada en Murdon Red corresponde a un tal Jack Henne, fichado como contrabandista.
¿Como contrabandista?
Sí, sí, no se trata de ningún agente secreto de otra nación, sino de un delincuente vulgar que puede estar al servicio de personas o entidades particulares. Y sabe Dios a quién va a venderle ese explosivo o por orden de quién lo ha robado.
Pero estando identificado en la Londres.
Sí, al menos es una pista. Pero ahora ese hombre se esconderá sin salir quizá durante días o semanas o meses. Y es imposible mantener inmovilizado el tránsito durante ese tiempo.
Sin contar con que es más que probable que si el explosivo debe salir de Inglaterra, no lo sacará Jack Henne, sino otra persona cualquiera.
¡Claro!
Pues sí que es una situación difícil, no lo hable, inspector.
Tan difícil que puede provocar una crisis en el gabinete y una remoción general de los servicios policíacos si en un plazo de horas no se recobre el uranio y se descubre al ladrón. Son horas, señores, y no creo que sobren los dedos de la mano para contarlas.
Pero ese explosivo no hace explosión fácilmente, Eduardo. Cualquier particular no puede hacerlo detonar.
Por supuesto que no. Pero ya comprenderás que si alguien lo ha robado, es porque tiene la manera de utilizarlo sin dificultad.
Bueno, sí, es verdad. Tal vez sea una especie de chantaje y el ladrón pida una cantidad de dinero a cambio del uranio o con la amenaza de volar todo Londres.
Ojalá que fuera eso.
¿Por qué?
Carlos, supongo que ese uranio llega a las manos de un individuo sin escrúpulos. Justamente a manos de un fabricante de armamentos o de un especulador, de esos que se hacen ricos con la sangre de los pueblos. Supón que ese individuo logra armar una bomba con ese explosivo y la hace estallar, por ejemplo, en el canal de Suez.
¿En el canal de Suez?
Es una suposición. Pero los rusos pensarían que se trataba de una bomba norteamericana y los norteamericanos que se trataba de una bomba rusa. Ambos en la seguridad de no haberla hecho estallar por su cuenta.
Es cierto, sí. Posiblemente media hora después, los cohetes atómicos cruzarían el Atlántico en una y otra dirección.
Justamente. Y por la obra de un vulgar contrabandista o un vendedor de armas, el mundo afrontaría el horror de una guerra atómica.
Pero bueno, ya se sabe quién robó el explosivo.
Sí, se sabe quién fue, pero no se sabe cómo pudo robarlo. Eso indica que alguien que está muy cerca de los secretos atómicos ingleses facilitó las cosas. Y significa también que a estas horas el explosivo ya debe estar en otras manos, porque esa carga de uranio en poder de un tal Jack Henne no tiene valor alguno. Y nadie robaría ese explosivo si no fuera en la seguridad de venderlo inmediatamente.
Es verdad.
Bien, pues todos estamos en el deber de cooperar y de impedir que el uranio salga del país. Y yo sé ya poco más o menos lo que tengo que hacer.
No, pero entonces no hay órdenes concretas.
No, las órdenes son que cada cual trabaje por su cuenta siguiendo sus propias inspiraciones. No se puede perder tiempo organizando las pesquisas, ¿comprendes?
Sí. Comprendo.
Pues yo me voy para el aeropuerto central. Todavía estarán sin despegar los aviones durante algunas horas. Y yo quiero echarles un vistazo a los que se disponen a embarcarse para el extranjero.
Sí, Mr. Chan. Solo tengo una alternativa en estos momentos. Presentar la renuncia o esperar la orden de sustitución.
Pero no se les anime, inspector.
Ah, es que estoy absolutamente desorientado. Y ya ve usted cómo llegan por centenares las protestas por la paralización del tránsito.
No puede hacer otra la cosa. Y además es una orden ministerial.
Sí, pero todo viene encima de mí. Y no puedo dar contraorden. Y por otra parte, Hasta ahora no hemos obtenido provecho alguno paralizando el tránsito, ni podemos informarle al público la razón de ese estado de emergencia nacional, ya que podría sobrevenir un pánico cuyas consecuencias nadie puede prever ni evitar.
Sí, es cierto. Y es posible que la gente polotete más por falta de información que por la molestia que está sufriendo.
Sí, pero no se puede informar nada, ¿verdad? El teléfono interior.
Sí.
Oigo. Sí, el inspector Carter. ¿Cómo dice? ¿En Whitechapel? ¿Seguro? Ahora mismo voy. Pronto, Mr. Chan. Venga usted conmigo. Apareció ya Jesse.
¿Cómo?
Pero muerto. Venga, venga conmigo.
¿Le tiene el hotelo en la nuca?
Sí.
¿Lo registró usted?
Sí, inspector. No tiene absolutamente nada en los bolsillos. Pero aquí tengo la fotografía de Jack Yen. Y es este hombre, sin duda alguna.
Enfóquelo con la linterna.
No hay Lola, es N.
Bien. ¿Nadie oyó los disparos?
No. Ya he preguntado a los vecinos más próximos. Nadie oyó nada. Tal vez sea en parte porque todo el mundo estaba pendiente de la radio y de las últimas noticias sobre la paralización del tránsito. Pero es posible que fuera también porque a este hombre no lo mataron aquí.
Sí, es posible.
Incluso me han asegurado varias personas que hace cuestión de 20 minutos oyeron de pronto un automóvil que arrancaba a gran velocidad después de un fuerte golpe en la portezuela.
Sí. Los tiros en la nuca son característicos de los asesinatos cometidos en un automóvil. Seguramente los asesinos vinieron hasta aquí a poca velocidad. Tiraron el cadáver y se alejaron rápidamente.
O sea, que estamos en las mismas.
O en peores circunstancias aún, inspector.
Es verdad. Ya no tenemos ninguna pista. Pero la muerte de Henning indica que se trata de gente que no se detiene ante nada. O sea, que una vez que circulamos la foto de Henning, sus cómplices no vacilaron en matarlo para desvanecer nuestra única pista. Va. De todos modos, vamos a averiguar con los vecinos. Aunque solo averigüemos el color del automóvil, ya será algo.
Perfectamente, inspector. Vamos allá.
Esto es un atropello a los derechos individuales. En 75 años que vivo en este país, nunca había ocurrido nada semejante. Y sin una explicación siquiera.
Hay que hacer algo. Tenemos que protestar. Mi abuelo tiene que operarse en Francia. Los cirujanos lo esperan. Es un caso de vida o muerte.
¿A ellos qué les importa que uno reviente o no?
Usted tiene que operarse urgentemente.
Sí, señor.
Imagínese, señor. Es una obstrucción en la aorta y tiene que operarse dentro de pocas horas. Incluso su mal humor puede apresurar las cosas.
Por supuesto. Trate de tranquilizarse, señor.
Sí, abuelo.
Nadie sabe a qué se debe la orden del gobierno de paralizar el tránsito, pero debe ser alguna razón muy poderosa.
Para mí la razón más poderosa del mundo es que si no me operan antes de 4 horas... moriré irremisiblemente.
Sí.
Yo debía haber salido en el avión regular.
Es posible, señor. Pero piense usted que tal vez el gobierno está tratando de defender la vida de millones de personas.
Sí, no lo dudo. Pero está sacrificando la mía, señor. Ya son las 12 de la noche. Justamente. Justamente las 12 y 3 minutos. Yo debía haber salido a las 11:44.
Oh, Dios mío. Dios
no llore usted, todo se arreglará.
Lo malo es que yo no me enteraré cuando se arregle todo esto, porque ya habré muerto. Todo por culpa del gobierno inglés. Y sin saber por qué razón, sin que nadie me explique por qué se me impide ir a operarme.
Es a todo el mundo, ¿no?
Bien se ve que la vida de usted no depende de una hora o de un minuto. De lo contrario, tampoco querría esperarse.
Sí, es cierto. Usted tiene toda la razón. Pero estas cosas no se hacen por gusto.
A mí no me importa por qué se hace.
Abuelito, abuelito, cálmate. Te hace mal excitarte.
Claro, de un momento a otro puede venir la orden de reanudación del tránsito. Y usted llegará a tiempo para operarse y salir bien.
Dios. Cada minuto es una oportunidad menos. Eso es lo que me deprime a mí, señor. Y para pensar como yo, hay que estar en mi caso.
Thank you.
nada, Mr. Chang. Nadie sabe nada. Nadie vio nada. Lo terrible es que puede ser que alguien haya visto algo, pero no quiere buscarse problemas. Y si la gente supiera lo que estamos jugándonos en esta averiguación, nadie callaría. Pero no podemos decirlo.
Es cierto.
Bien, ya llegamos a mi despacho. Tal vez haya alguna noticia.
Oh, inspector.
Milord.
¿Ocurre algo, Milord?
Sí, creo que sí.
¿Y bien qué es? Hable.
Ante todo, permítame explicarle que he estado en el aeropuerto. Fui allí para averiguar quiénes tenían sacado sus pasajes con más anterioridad y quiénes cancelaron sus viajes.
No entiendo.
Yo he supuesto que el robo del uranio tiene que haber sido planeado meticulosamente, con mucha anticipación, pero contando los minutos y los segundos como en una operación militar. Y es de suponer también que el que robó el explosivo debía entregárselo a otra persona y que esa otra persona debía sacarlo del país antes de que el gobierno pudiera darse cuenta de la sustracción.
Muy bien pensado, sí.
Bueno, eso estaba previsto. Y lo primero que hice fue enviar agentes especializados al aeropuerto con pequeños detectores de uranio. Sin embargo, ningún detector ha indicado la presencia del explosivo allí.
Lo cual no significa nada.
¿Por qué?
Porque el uranio no puede transportarse como si fuera bicarbonato, inspector. Debe ser aislado dentro de algún envase de plomo, y ese propio envase impide la detención.
Es cierto, sí. Y bien, Milord.
Yo estoy seguro de que la persona que debe sacar el uranio del país no ha podido huir, sino que está ya en el aeropuerto esperando que se reanuden los vuelos para marchar.
Pero allá debe haber muchas personas.
Sin duda, aquello está lleno de gente. Muy pocas personas han aceptado resignadamente la emergencia. Casi todos protestan. Y algunos alegan urgencias de vida o muerte en sus vuelos. Hay quienes van a ver a familiares moribundos, otros a operarse. Otros dicen que se arruinan si no llegan a determinados lugares a determinadas horas.
Lo que ocurre siempre. Muy pocas personas viajan por viajar.
Sí, justamente. Pero no olviden ustedes que el uranio puede ser mortal para el que lo lleve.
¿Cómo dices?
Sí, puede ser mortal, especialmente si la protección de plomo es muy ligera, como debe ser en quien lleva escondido el uranio. O sea que deben investigarse los casos en que se alegue mayor urgencia para viajar. El que lleva el uranio sabe que se está jugando la vida.
Pues sí, eso es una pista.
Vamos al aeropuerto inmediatamente. ¡Intolerable!
¡Mi abuelo morirá por culpa de esta demora!
¡Paso, portador, paso!
¿Qué? ¡Tengan la bondad, señores!
¡Ay, al fin! ¡Una autoridad!
¡Qué bueno!
Este señor tiene que operarse de una obstrucción de la aorta. Es asunto de vida o muerte.
No puede operarse aquí.
No, señor. Solo confío en el doctor Bonar, mi médico de muchos años.
Bien. Dentro de unos minutos saldrá un avión para Francia. Usted irá en él.
¡Oh, gracias a Dios!
Tengan listos los pasajes.
Sí, señor, sí. ¡Es mi pasaje!
¿Qué?
¿Mis pasajes? ¿Qué? ¿Han desaparecido?
No importa, compraremos otros. ¿Qué? No podemos perder tiempo.
Bueno, sí, eso es. Sí,
vamos.
¡Mi dinero!
¿Cómo?
¡Han robado la cartera!
¿Pero cómo?
Siempre ¿eso? Alguien se aprovecha de las aglomeraciones.
¡Mi reloj de bolsillo!
¿Su reloj? ¿No es este que está en el suelo?
¡Oh, sí!
Sí, es ese. Démelo.
Tome usted. Lo malo es que parece que se ha parado.
No importa.
No es que yo soy relojero aficionado. Puedo repararlo en pocos minutos.
No estamos para eso ahora. Necesitamos nuevos pasajes.
Ay, no se existe. Yo hablaré con el agente de la compañía y le darán un duplicado. Y mientras tanto repararé el reloj.
No. Deme acá.
Pero, ¿qué le pasa a usted con ese reloj?
Mi abuelo está muy excitado. Dense cuenta de la situación.
Pero la situación ya está le suelta.
Entrégueme ese reloj, señor.
¡Quieto! ¡Quieto todos! ¿O se acaba dónde?
Se lo voy a quitar, señor.
¡Volaré la ciudad si da un paso más!
El uranio no está ya así, señor.
Dentro del reloj hay un dispositivo atómico. ¡Atrás o volamos todos! Ordene que pongan a mi disposición un aeroplano inmediatamente o morimos todos.
Se lo voy a quitar, señor.
¡No haga eso! ¡A ver!
¡Fuera! ¡Usted lo ha querido! ¡Tome!
¡Ay! ¡No estalló! ¡Sujeten a este hombre y a esta mujer!
¡No! ¡Yo no sé nada de eso!
¡Tome, inspector! Esta especie de moneda de plomo contiene el uranio. Estaba dentro del reloj.
¡Vamos, vamos!
¡Enseguida, inspector! ¡Reloj! ¿Pero cuándo se lo quitó usted? Usted no tuvo el reloj en su mano.
Ahora no. Se lo quité antes, cuando fui a buscarlos a ustedes. Y aquí tienen los pasajes. También se los quité a este señor. En cuanto a la billetera, parece que fue un carterista, de eso no sé nada. Entonces el viejo confesó.
Sí, la mujer que lo acompañaba y que decía ser su nieta era en realidad la esposa de un guardián de Morton Red. Ese guardián fue quien dejó pasar a Jack Henny. El viejo fue quien mató a Henny una vez que éste le entregó el explosivo.
Bueno, ¿y cómo tú te diste cuenta de que estaba en el reloj?
Porque al viejo lo engañó un acto reflejo. Yo le pregunté sobre la urgencia de su viaje y él dijo que ya debía estar volando. Y con un gesto instintivo sacó el reloj y miró rápidamente hacia el reloj del aeropuerto y dijo la hora. Enseguida él guardó su reloj, pero no tan rápidamente para que yo no me diera cuenta de que tenía media hora de retraso. El resto fue fácil. Le sustraje el reloj, lo abrí en una cabina telefónica, vi lo que contenía y volví donde estaba el viejo. Dejó el reloj en el suelo, le sustraje los pasajes y la cartera también, naturalmente. Contenía 10,000 libras esterlinas que serán muy útiles para mis muchachos pobres.
Bueno, ¿y a quién le iba a entregar el uranio ese individuo?
A un comerciante de Java, no recuerdo el nombre. A lo mejor era otro intermediario, tal vez nunca se sepa ni qué empleo se le iba a dar al uranio. De lo que no hay dudas es de que ya será imposible en lo adelante un nuevo robo. Las medidas tomadas lo impedirán.
Llama, deja ver.
Buenas noches.
Buenas noches, mi lord. He venido personalmente a traerle una felicitación del primer ministro, y bien que se la merece usted, así como la más alta condecoración imperial, por su ayuda en este caso. Si nosotros tuviéramos colaboradores así en Scotland Yard, por ejemplo, ya Raffles habría sido detenido, mi lord.
Es cierto. Tolate le convencé a Lolete, inspector, para que lo ayude a capturar a Raffles. Tal vez lo consiga.
Hemos presentado un capítulo más de Raffles, el ladrón de las manos de seda. Hasta el próximo programa, amigos.